Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Falso desarrollo. Saiba Guatemala denuncia los desastres de la minería a cielo abierto. El gobierno de Guatemala insiste con la promoción de los megaproyectos mineros a cielo abierto, utiliza la legislación de acuerdo a sus intereses, amenaza la integridad de los territorios campesinos y criminaliza los movimientos sociales que resisten a este falso modelo de desarrollo. Esa es la perspectiva que sintetiza el planteo de la organización guatemalteca Saiba Amigos de la Tierra, una de las referencias nacionales en la experiencia de resistencia a los planes de extracción minera. Radio Mundo Real mantuvo una entrevista con dos integrantes de Saiba, Oscar Galvez y Natalia Atz, que reflexionan acerca de las luchas sociales contra la minería, la incidencia de las consultas populares, las violaciones a los derechos humanos, la normativa vigente y los aliados nacionales de las transnacionales mineras.
Bueno, me presento, Oscar Galvez de Saiba, de Amigos de la Tierra Guatemala. Estamos aquí con mi compañera Natalia Atz, también coordinadora de la unidad de incidencia. También de Saiba, de Amigos de la Tierra. Pues aquí estamos para hablar el tema de la minería, ¿verdad? Los movimientos sociales y la resistencia que se está llevando aquí en Guatemala. Entonces tenemos varias así como para puntitos para poder hablar ahí.
Sí, buenos días, si quieren me presento yo también, soy Natalia Atz. Coordino la unidad de incidencia, pero también la campaña de información sobre los impactos negativos de la minería. Entonces, si empezamos de una vez a comentar sobre el tema, pues aquí en Guatemala hay una gran cantidad de licencias mineras de metales y en su mayoría de oro a cielo abierto. Entonces, a partir de la información que se tiene de la minería, se ha ido generando varios movimientos sociales y también hay una nueva a pesar de que es un problema, pero estamos viendo que sí está uniendo bastante a la gente en las diferentes regiones de Guatemala. Hay muchos movimientos que están haciendo acciones coordinadas en contra de la minería, tomando en cuenta los efectos negativos que esto trae para las comunidades y que alteran de manera drástica el diario vivir de la gente en las comunidades.
Sí, te iba a preguntar cómo ha sido el proceso de las consultas populares, qué grado de incidencia han tenido, que me cuentes alguna experiencia puntual en la que ha trabajado Saiba.
Bueno, nosotros sí hemos impulsado las consultas comunitarias porque, bueno, es una práctica ancestral de los pueblos indígenas de Guatemala y que se consultan para tomar una decisión sobre cosas graves que pasan en los territorios. Pero también tenemos fundamentos legales como la Constitución. Hay artículos de la Constitución que nos habla de las consultas a los pueblos. También tenemos el convenio 169 que nos habla de la consulta de buena fe. Y también el Código Municipal que faculta a los alcaldes municipales a consultar a las comunidades del municipio para decidir si quieren una actividad de tal naturaleza en sus comunidades o la rechazan. En el caso de Guatemala hemos tenido alrededor de 33 licencias con respecto al tema de minería y en la mayoría la gente han rechazado. En un 99, más del 99%, la gente ha rechazado esa actividad, teniendo ya la información de los efectos negativos que esto va a traer para sus comunidades.
¿Pero tienen carácter vinculante o...?
Bueno, este es un tema que el gobierno nos ha llevado a dudar de eso, pero desde el momento en que están reguladas y que se está aplicando con la ley que se están usando como herramientas, a pesar de que el convenio 169 dice que tiene que ser de acuerdo a las propias formas de hacer consulta. Entonces, desde el momento que se está aplicando ley en un problema determinado, que también está regulado, desde ahí hace el vínculo de la norma que existe y la aplicación al caso. Pero como hay muchos intereses económicos de por medio de todas estas licencias mineras que nos han llevado, digamos, las entidades de gobierno, nos han llevado a debatir si son vinculantes o no son vinculantes. Uh-huh. Pero para los pueblos, aquí en Guatemala se ha analizado sobre eso y llegamos a la conclusión que lo hemos visto desde un inicio que sí son vinculantes, pero siempre nos van a decir que no son vinculantes por los intereses económicos que existen. Claro. Sobre el tema.
Natalia, tú decís varias veces que hay muchos intereses económicos en esto. Te quería preguntar que nos describieras un poco cuáles son el origen de estos capitales, de dónde son estas empresas y quiénes son, digamos, los representantes locales, a qué intereses nacionales representan estas empresas.
Bueno, como digo, las consultas son históricas desde los nuestros antepasados, los mayas, ¿va? Aplicaban estas consultas. Y cuando digo que hay muchos intereses económicos es porque hay mucho del sector económico poderoso en Guatemala está metido en todo esto. Hace unos días nos enteramos de que la misma, digamos, la misma, la primera dama, que tiene interés en que se apruebe una nueva ley de minería, porque ellos lo enfocan más hacia aumento de regalías, y que eso pues va a servir para los programas que actualmente tienen. Sin embargo, nosotros no lo vemos como regalías, sino lo vemos más como la defensa de la vida actual y de las futuras generaciones por los impactos que irreversible que la actividad minera tiene.
¿Y los focos de conflicto, digamos, más visibles hoy por hoy en Guatemala, cuáles son? ¿Cuáles son las empresas que están en...?
Bueno, en el caso más... que ya lo tenemos, que es la mina Marlin, que está ubicada en San Miguel, Ixtahuacán, donde los primeros impactos que se mira es en lo social, la división que genera la empresa en comunidades y toda una descomposición social desde la organización, pues a partir de compra de... Y todos los regalitos que se van dando para que los líderes pues se identifican más hacia la empresa y otros que comprenden los efectos pues se oponen. Entonces lo primero que se ve es una división social, pero después de eso también vemos otros efectos como por ejemplo las enfermedades que vienen dándose, digamos que no de manera directa, sino a consecuencia de falta de agua, por exceso de polvo y todo eso. Entonces ya se ven, a pesar de que la minera empezó en septiembre del 2006 a explotar, actualmente ya se ven efectos como enfermedades en la piel, y otras enfermedades que aún no se ha determinado la razón, porque hay como tres casos que se han detectado como deformaciones, pero no sabemos si eso ya es un efecto de la minería o no. Eso está por determinarse. Pero también el otro efecto es que es la escasez de agua que ya se está viendo ahí en San Miguel, Ixtahuacán, como son los pozos que están en las familias, digamos, que tenían agua, pero ahora ya están secos, digamos, que son efectos bien claros que ya se están viendo. Natalia. Y también la criminalización que se está dando con todos estos digamos, con la resistencia que las comunidades hacen, pues hay varios líderes que están siendo criminalizados. El caso de San Miguel, habían 7 líderes comunitarios que fueron procesados por oponerse a la minería. Y también hay 7 mujeres que tienen caso igual. Entonces, de los 7 líderes que fueron acusados, 2 de ellos se les, bueno, se puso el recurso de apelación ante la corte. Sin embargo, esta apelación no procedió. O sea, no, la corte lo declaró no al lugar. Entonces, a pesar de que había argumentos para poner la apelación, sin embargo, pues no, como digo, hay muchos intereses que no se podría como decir que el sistema de justicia también está a favor de las comunidades, porque sí nos damos cuenta de cómo también las fuerzas de seguridad del Estado presta todo su servicio a la empresa minera.
O sea que el rol del Estado en líneas generales es bastante lamentable, ¿no? Por el panorama que estás pintando.
Sí, es muy lamentable, de veras, cómo se ve el papel del Estado en todo esta actividad minera en Guatemala y cómo se llama. Sí se necesita, digamos, de mucha solidaridad, de denuncia a nivel internacional sobre estos temas, porque a veces hay momentos en que pareciera que todo está en contra de las comunidades, sin embargo, las comunidades siguen luchando. La semana pasada se realizó un encuentro entre Huehuetenango y Chiapas, como para ver qué acciones se pueden hacer conjuntas, porque los efectos de la minería no tiene fronteras, como nosotros decimos, sino la minería pues tiene un impacto generalizado, la contaminación que se da por el cianuro, por ejemplo, por el desprendimiento de metales pesados. Y bueno, con lo del cianuro sí quería también como mencionar que a pesar de que las empresas dicen que tienen todas las medidas de seguridad para que eso no sucede, sin embargo, en lo que lleva la empresa minera en San Miguel Ixtahuacán ya se han registrado 2 accidentes, uno de químicos que no se sabe qué es y otro sí fue de cianuro. Y igual sucedió en Honduras ahorita, también un accidente con cianuro. Entonces son esas cosas que pasan. Entonces la gente tiene más como fuerza para seguir luchando y defendiendo el agua, defendiendo todo lo relacionado a medio ambiente y a la, pues directamente a la vida de las generaciones.
Bueno, Natalia, Óscar, les agradecemos por su tiempo, por su testimonio y bueno, quedamos en contacto para seguir abordando estos temas, si les parece.
Bueno, okay, nos parece. Está bien, no sé si puedo agregar algo.
Sí, tranquila, dale.
Bueno, se están haciendo algunas acciones a nivel nacional ahorita en vista de que en el Congreso pues tienen apuro para acelerar una nueva propuesta de ley. Entonces, por los mismos intereses que mencionaba, se están haciendo unas acciones como, tenemos una reunión con el ministro de Ambiente para que él se pronuncie, porque la minería tiene efectos relacionados a los recursos naturales y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales nunca ha dicho nada. Entonces, queremos exigirle a que dé su punto de vista sobre eso y que se pronuncie. Y también estaremos realizando un seminario con diputados del Congreso para que pues sean un poquito más sensibles con respecto al tema. Y muchas gracias.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm